Laboratorio Santa Elena fue pionero en la producción y exportación de vacunas contra la aftosa. Pero en 1994 perdió de la noche a la mañana el 60% de su facturación. Fue cuando el gobierno resolvió que Uruguay pasaría a la categoría de país libre de aftosa sin vacunación y, como medida de seguridad, prohibió la manipulación del virus en territorio nacional. Así que entonces la vacuna no pudo fabricarse más, ni siquiera para clientes del exterior. Acorralado por una decisión que aún hoy es polémica, Laboratorio Santa Elena emprendió un proceso de reconversión muy profundo. Y hoy, 16 años después, se ubica como uno de los principales productores uruguayos de medicamentos de uso veterinario, exportando fuertemente a Brasil, Paraguay y Bolivia. El mes pasado la empresa dio un paso más cuando inauguró nuevos laboratorios equipados con tecnología de punta a efectos de incrementar la capacidad de investigación, desarrollo y control de calidad de sus medicamentos. Allí en ese acto estuvo la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Saliste muy entusiasmada.
Sí, muy entusiasmada. A pesar de esta introducción que hacías tú, lo que tiene de lindo esta empresa como ejemplo es que, a pesar de todos esos sinsabores que les ha tocado, es una empresa siempre positiva, siempre buscando innovar. Y bueno, de los ejemplos de empresas que nos encantaría que el país estuviera lleno en lo que hace a su forma de trabajo en la articulación del sector público con sector privado.
¿Qué viste allí?
Bueno, aparte de todo muy flamante y todo muy, muy, muy blanquito y nuevito, vi un conjunto de personas jóvenes, muy interdisciplinaria la cosa. Nos contaron que habían 100 personas. Yo traté de conversar bastante a medida que íbamos pasando dentro del laboratorio nuevo, de salón a salón. Nos esperaban equipos de 2 a 3 personas, muy jóvenes y de diferentes disciplinas. Me llamó muchísimo la atención. Parece que hay 100 personas ahora, de cuales el 40% son técnicos, pero te hablo de biólogos, de microbiólogos, de bioquímicos, químicos, veterinarios. Bueno, un conjunto de formaciones, tecnicaturas y algunas carreras de tercer grado, que me pareció sumamente interesante, y un conjunto de gente muy contenta con la posibilidad de vivir un desafío como este que se les presenta. Habían muchos que habían sido estudiantes de tesis y ahora tenían la posibilidad de seguir vinculados en un trabajo de esto, así que me pareció realmente maravilloso.
Nuevas tendencias.
Para conversar a propósito de Laboratorio Santa Elena, para conversar sobre las perspectivas que presenta en nuestro país la industria farmacéutica animal, es que vamos a recibir en los próximos minutos al doctor Rafael Leanis, actualmente asesor técnico de Santa Elena en área de investigación, innovación y desarrollo. Rafael, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Buenos días.
Hemos conversado unas cuantas veces en estos años. Varias veces. Juan Andrés, ubicamos antecedentes.
Vamos primero a colocarnos en aquel 1957, 4 de noviembre, fue la fecha de fundación de la empresa, fundada por técnicos y empresarios nacionales, con el objetivo de elaborar, distribuir y exportar productos destinados a la sanidad animal, así como también el desarrollo e implementación de biotecnologías. Eso ya forma parte del hoy de la empresa. Doctor Leanis, ¿qué otro detalle destacaría como presentación de la empresa?
Bueno, que es una empresa de origen, como tú dijiste bien, de origen desde la universidad, un grupo de técnicos nacionales, que conformaron un grupo muy fermental en aquella época, con ideas relativamente o positivamente nuevas, y que se manejaron algunas tecnologías en su momento también muy innovadoras de la época.
¿Un ejemplo?
El ejemplo fue precisamente uno de los inicios de la vacuna antiaftosa en Uruguay, cuando se pasó de la forma clásica de producirla con una célula de la lengua, que se extraía las células desde propiamente dicho de la lengua de los animales del frigorífico, a la utilización de una célula de riñón de cerdo fetal. Esos fueron trabajos bastante innovadores a nivel no solo regional sino mundial, y luego muchas otras vacunas, como por ejemplo la influenza equina, que fue parte después de un programa de erradicación, la peste porcina clásica, que también participó aquel grupo de gente como protagonistas de una erradicación de la peste porcina, hoy no se tiene, de la enfermedad de Newcastle en aves, que hoy Uruguay todavía goza esa barrera sanitaria con Brasil por estar exenta del Newcastle, y que Santa Elena y su grupo de gente fue partícipe en esas herramientas.
Hoy la empresa ya no es 100% nacional en su capital accionario.
Actualmente Santa Elena forma parte de un joint venture con la empresa Virvac de Francia, una empresa de alrededor de unos 600 millones de dólares, una empresa global que ha comprado una parte minoritaria de la empresa para formar este joint venture. ¿Y cuál fue el objetivo? Es decir, que el capital nacional con este u otro grupo conforme una consolida y conforme un grupo de nivel global. Santa Elena tiene una cantidad y una posibilidad y un potencial de desarrollo tecnológico e innovación, pero le falta esa otra pata, que es la de expansión mundial, la de alcanzar los mercados mundiales, y bueno, este es el objetivo de por qué se formó esta unión.
Porque justamente allí hoy por hoy, mirando los datos, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, algo de Ecuador también, básicamente los mercados están concentrados en América del Sur, a diferencia de repente de otros laboratorios que tienen llegada, por ejemplo, a países de África. ¿El objetivo con este joint venture apunta a qué zona del mundo?
En primera instancia, a consolidar a América del Sur, toda América del Sur y el Caribe. Santa Elena hoy vende algo al área de Medio Oriente cercano, y el objetivo inicial, como te decía, es buscar todos los países del hemisferio sur, en primera instancia, incluido posiblemente Nueva Zelanda y toda la parte asiática. ¿Por qué? Porque hay una primera barrera que puede demorar un tiempo en resolverse, que es el ingreso a Europa, que son mercados que en base a sus registros generan barreras importantes, y los Estados Unidos. Pero todo el resto del mundo, incluido India, que por ejemplo es uno de los mayores productores de ganado, y China, etcétera. Ese es el objetivo de alcanzar desde el Uruguay producción de nuevas vacunas y nuevos productos.
Pero volvamos a la historia del Laboratorio Santa Elena, sobre todo a aquel momento, aquella fecha, al año 1994, que fue un quiebre, que fue un verdadero cimbronazo, un golpe muy duro, pero al mismo tiempo una lección, ¿no? Recordemos, del año 88 al 94, Santa Elena se hizo muy fuerte con la fabricación de una vacuna contra la aftosa, que era la Aftosan Oleosa, que tenía 80% de tecnología nacional en su elaboración y que fue clave, fue una de las piezas clave para que la aftosa pudiese ser erradicada acá en el Uruguay. Sin embargo, cuando nuestro país decidió que se dejaba de vacunar contra la aftosa, que íbamos a colocarnos en la categoría de país libre de aftosa sin vacunación, el gobierno de la época resolvió que se prohibía cualquier manipulación del virus en territorio nacional, y por lo tanto quedó prohibida la fabricación de esta vacuna, aunque fuese para la exportación. Ya mencionamos hace un rato el impacto que esto tuvo en la facturación de Santa Elena. Esta vacuna era el 60% de la facturación. ¿Qué significó aquel momento entonces para la empresa? ¿Cómo lo asimilaron?
Bueno, particularmente para mí y para el grupo que estábamos en el área de aftosa, que conformaba una empresa que se llamaba Empresa Uruguaya de Biotecnología, ya que nosotros nos habíamos asociado al grupo tecnológico, que era un grupo de uruguayos técnicos, fue un cimbronazo y fue una experiencia muy fuerte, porque me tocó personalmente despedir a más de la mitad del personal de la empresa, siendo director, y nunca más voy a olvidar todo ese proceso. Éramos todos jóvenes y me tocó vivir esa experiencia.
Era toda una paradoja, ¿no? Porque ustedes, que habían tenido parte del mérito en la erradicación de la aftosa, después eran castigados por ese éxito, ¿no?
Era una paradoja porque la estrategia planteada por nosotros era producir la mejor vacuna y la herramienta más moderna, porque en ese momento, cuando lanzamos el proyecto, la vacuna oleosa era innovadora. Innovadora en Uruguay como una herramienta, en el mundo ya existía el desarrollo, especialmente por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, y era nuestro objetivo plantearnos lo siguiente: si en Uruguay va a ser el país que va a erradicar la aftosa con esta herramienta, lo cual lo creíamos absolutamente, esa va a ser la carta de crédito nuestra para expandir en la región la vacuna que fue, y que de hecho fue lo que comprobamos, la mejor vacuna que hizo posible la erradicación. Pero ocurrió lo contrario.
Pero aparte había toda una discusión en torno a la seguridad, porque perfectamente se podría haber continuado con la fabricación hacia otros mercados, dejando de lado la vacunación aquí. Sin embargo, en aquel momento, 1994, se decía producir, manejando virus vivo en nuestro país, era peligroso por una posible contaminación. ¿Qué dice a la luz de aquellos argumentos?
Bueno, ya en el año, nosotros comenzamos a trabajar en el año 92 con el planteo hacia técnicos del ministerio y todos los asesores de los productores rurales, porque ya Europa en el año 92 había erradicado la fiebre aftosa y planteó dejar sin vacunar, y Europa, la comunidad en ese momento, genera una documentación que era una reglamentación donde todas las empresas o fábricas, inclusive institutos de investigación, se tenían que someter a lo que se empezó a llamar la bioseguridad, y se categorizó eso. Nosotros propusimos al Estado uruguayo en el 94, y a los productores rurales también, generar la misma condición, es decir, someternos al sistema de reglamentación que se estaba generando en Europa. En el año 94, no solo el gobierno decidió esto, sino que un grupo asesor, donde estaban todos los representantes de la asociación, federación, CAF, etcétera, decidió que era más seguro eliminar los laboratorios públicos y privados a los efectos de evitar cualquier riesgo, cosa que estuvimos absolutamente de acuerdo y se demostró a lo largo de la historia.
¿Estuvieron en desacuerdo ustedes?
En desacuerdo. Y que se demostró a lo largo del tiempo que fue el único país en el mundo que hizo esa medida una vez erradicada la fiebre aftosa, y que no tuvo a lo largo del tiempo el éxito esperado. Hoy se vacuna.
Terminamos teniendo aftosa después, en el año 2000.
Por supuesto, por eso. Pero después de todo eso que se puede hablar, hoy en el mercado uruguayo estamos vacunando, es una vacuna totalmente importada, pero estamos vacunando y exportamos la mejor carne del mundo a los mejores mercados del mundo y al mejor precio del mundo. Hoy por hoy, si ustedes le preguntan a un productor, a las asociaciones y a sus asesores, nadie va a estar de acuerdo en dejar de vacunar.
Otro cimbronazo para Laboratorio Santa Elena ocurrió 2 años después, en 1996, cuando, bueno, ya otro gobierno, porque el primero había sido el del doctor Lacalle, este fue el doctor Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, decidió discontinuar la vacunación contra la brucelosis, que se aplicaba localmente desde fines de los años 60 y en cuyo desarrollo Santa Elena también había sido pionero. A raíz de ese segundo golpe, estaba repasando ahora unas declaraciones de Gonzalo Leanis, que decía: esta experiencia nos enseñó la debilidad que implica para una empresa depender de las decisiones del Estado. En este caso, las medidas oficiales fueron absolutamente perjudiciales para los intereses, no solo de Santa Elena, sino de todo el país. Entonces, esa conclusión, ¿qué giro llevó a la empresa a dar? ¿Qué implicó para la empresa?
Implicó para ese grupo de trabajo entre el 94 y el 96 perder más de, ahí sí, el 70% de la facturación, e implicó hacer toda una reforma, toda una reorganización en una época.
Pero a propósito de esto, de la debilidad que implica depender de las decisiones del Estado.
Bueno, por eso implicó que nos tuvimos que reformular la empresa y tomar decisiones a partir de ese momento, qué y cuáles serían los problemas en el futuro cercano y a mediano y largo plazo para que nosotros podamos desarrollar. Sabíamos fehacientemente que nuestra fortaleza era la producción de biotecnológica, es decir, vacunas, y que teníamos que desarrollar productos en esa área. Y ahí fue donde apuntamos a toda una serie de enfermedades, que se llaman enfermedades de la reproducción en primera instancia, y nuevas, o aquellas otras enfermedades que todavía no estaban siendo, si bien eran antiguas, no estaban siendo tratadas en lo productivo, para buscar una herramienta. Y fue en ese camino, lento, paulatino, pero muy exitoso, que generamos nuevamente la puesta a punto de una empresa y un grupo en carrera.
hoy por hoy, haciendo una radiografía, exportaciones por 2 millones aproximadamente, eso es lo que puede terminar la empresa en el año 2010, ¿cuánto representa del total de la facturación?
Está creo que alrededor de entre el 25 y el 30% representan las exportaciones, y es lo que ha estado creciendo paulatina y rápidamente, diríamos ya últimamente, en forma importante la facturación hacia afuera, ¿no?
Y con estos cambios productivos, estas modificaciones que tuvo que hacer en el camino Santa Elena, ¿qué diría que hoy son los principales productos, la carta de presentación más importante?
Hoy Santa Elena lo principal, tanto en el nivel local como regional, es el líder en la producción de vacunas. Es decir, cuando hablamos de vacuna hablamos de biológicos en contraposición de los genéricamente llamados farmacéuticos, es decir, inyectables, antiparasitarios y toda la otra cantidad de productos para la terapéutica normal en veterinaria. Las vacunas son la característica nuestra porque implica mucho desarrollo tecnológico y científico y una infraestructura realmente diferencial. En el mundo, así como en Uruguay, se da la tendencia de que si hay 100 laboratorios, solamente menos del 10%, mucho menos del 10%, produce biológicos y el resto, 90 y tanto, produce toda una gama de farmacológicos.
¿Y eso por qué se da?
Eso es un problema, como decía, por el desarrollo tecnológico que tiene que tener la empresa, y eso implica equipos humanos, como Santa Elena, lo contaba bien Rosana, un grupo excelente, gente joven, contenta, formada, multidisciplinaria, implica infraestructura edilicia, laboratorios nuevos, modernos, cumpliendo las normas, GMP, buenas prácticas, calidad, etcétera, y implica también equipamiento. Toda esa inversión a lo largo del tiempo y todo ese know-how que uno va generando es la que crea la gran diferencia. En contraposición, como decía, con un farmacéutico que son relativamente más sencillos de elaborar. Uno compra materia prima del exterior, hace una mezcla, genera una serie de controles y obtiene un producto.
Pero, por ejemplo, las grandes empresas, las multinacionales grandes, ¿compiten en este rubro en particular?
Sí, tenemos acá la competencia fundamental, es una empresa multinacional de origen francés, y la otra es una empresa nacional, pero que es un producto en su historia de una empresa inglesa. Pero en el mundo pasa eso. Hoy estamos compitiendo con grandes empresas a nivel internacional, y es una característica, se ha concentrado muchísimo este mercado y especialmente el área biológica.
Los mercados a los que ustedes exportan principalmente son Brasil, Paraguay y Bolivia.
Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia son hoy los mercados más grandes.
¿Por qué esos?
Son fundamentalmente porque el foco de la empresa ha sido al bovino, a los grandes animales y ovinos. Entonces, si nosotros calculamos en la región nomás del sur, incluyendo Bolivia, Mercosur, Chile es descartable, es el grupo más grande de animales que existe a nivel mundial. Y si agregamos América del Sur, es un mercado muy importante. Y ahí hay que agregarle también equinos, ovinos, caprinos, y toda esa área es un foco muy especial de la empresa.
¿Por qué no figura Argentina en esta lista?
Argentina se ha comenzado a exportar lentamente ahora. Argentina es un país complicado en la realización de sus registros y en el ingreso. Es un país que tiene muchas barreras no arancelarias, barreras sanitarias, pero que en realidad están generadas para hacer difícil el ingreso. Tiene mucho parecido con nosotros y eso ha dificultado a lo largo de las últimas 2 décadas el ingreso, si bien estamos exportando algo.
En perspectiva.
¿Y cuál es la importancia de esta nueva inversión de $500,000 realizada por Laboratorio Santa Elena, que implican que traen como novedad y como mejora las instalaciones que acaban de inaugurarse? Bueno, de ese tema vamos a conversar en la última parte de esta entrevista con el doctor Rafael Leanis.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Seguimos el diálogo en perspectiva con el doctor Rafael Leanis, asesor técnico de Laboratorio Santa Elena en el área de investigación, innovación y desarrollo. Juan Andrés.
Vamos a ubicarnos en la propia planta, allí en la zona del Prado, en la avenida Millán, allí en las instalaciones que han sido inauguradas recientemente a propósito de esto que comentábamos recién antes de la pausa.
Rosario, ¿qué tienes para contarnos?
Aquí estoy. Bueno, en realidad en este momento me he instalado en la puerta tratando de traducir al lenguaje Lego una información hipertécnica que acaba de transmitirme el ingeniero Leonardo Costa en una recorrida por las instalaciones nuevas.
A ver, espera un poquito. Vamos a preguntarle al doctor Leanis. El mes pasado se inauguró esta serie de nuevos laboratorios. La inversión fue de $500,000. ¿Para qué son concretamente, doctor Leanis?
Los laboratorios están destinados específicamente con dos objetivos. Uno es a la mejora de los sistemas de control de calidad, que son sistemas que permanentemente están en remodelación, en modificaciones, son procesos muy dinámicos, pero hay que estandarizarlos y lograrlos tener a punto, y para investigación y desarrollo.
A ver, ¿qué quiere decir procesos de control de calidad?
Los controles, si bien son muy específicos para cada producto y para cada instancia dentro de los procesos, son también factibles de que se investigue y desarrolle nuevos métodos y que, los sistemas de registros, tanto nacionales como mundiales, se generen nuevos formas de controlar. ¿Eso qué implica? Que hay que poner a punto nuevas pruebas, poner a punto nuevas técnicas para controlar la calidad de un producto, tanto sea lo físico-químico como lo biológico. Y eso necesita no solo de personas técnicamente muy capacitadas, un grupo cada vez mayor, sino también de un equipamiento y un área para hacer este tipo de trabajos. Y por otro lado, que estos mismos laboratorios sean la infraestructura y la base para producir desarrollos. Todo investigación primero tiene una idea. En general, Santa Elena tiene convenios con una serie de institutos públicos y privados, y luego esa idea hay que apoyarla para realizar lo que se llama los planes de laboratorio y pilotos. Esos planes, esos ensayos de laboratorio y piloto son los que en definitiva demuestran o mejoran o descartan si se puede llevar adelante esa idea y ese producto finalmente.
Rosario.
Bien, les contaba que Santa Elena tiene aquí en la calle Millán en sus instalaciones resueltas en dos edificios. Uno, que parecería ser una vieja quinta transformada, y el otro es un edificio nuevo donde están, el resto, todo lo que tiene que ver con la producción de materiales. En realidad, el laboratorio nuevo se ha instalado sobre la base de reciclar totalmente un sector del edificio más viejo. En realidad, apenas uno pasa en la puerta, se olvidó del edificio viejo para ingresar en un edificio de absolutamente nueva generación, una serie de laboratorios, entonces, como decía el doctor, que justamente están procurando esas tareas de investigación y control de calidad de todo lo que aquí se produce, a partir sobre todo de la necesidad que crea la producción de nuevos productos. Uno ingresa, inmediatamente lo transforman a partir de de una túnica, de una gorra, de un zapatón, ese monstruo que aparezco en alguna de las fotos que tomé.
E inmediatamente ingresa. Ya te estamos viendo, te disfrazaron.
Bueno. Exactamente. Y bueno,
pasaste luego por el disfraz de rigor, dale.
Exactamente. Y luego de pasar por una zona donde hay una sala de reuniones para los técnicos y las oficinas administrativas, uno ingresa en el área de laboratorios, pasando por un sector, un depósito de contramuestras de todo producto que allí se fabrica, que donde se mantiene la muestra durante todo el periodo de validez más un año. Luego empieza el área de laboratorios. En la medida que se trata de productos inyectables estériles, tanto biológicos como farmacológicos, es fundamental este primer laboratorio que recorrí, que es el laboratorio de microbiología, donde además cuentan con dos cabinas de bioseguridad para tratar todo lo que tiene que ver con agentes patógenos en cámaras absolutamente estériles. Allí se realiza control de calidad, llega todo lo que se produce en el otro, cuerpo, a través de una ventanilla exterior directamente a este laboratorio, la muestra que se examina, pero además también es fundamental lo que se realiza en materia de desarrollo e investigación para la producción de los reactivos propios, en la medida, según me explicaron, que los reactivos importados resultan de costos elevadísimos. El segundo laboratorio es el de biología molecular, es absolutamente nuevo, está dedicado 100% a la investigación y desarrollo para estudios de ingeniería genética para la creación de nuevas vacunas. Son aparatos de última generación Lo que me sorprendió en todos los casos, en cada uno de estos laboratorios que ingresé, es que a pesar de tratarse de aparatos que cuando te lo explican resuelven cosas en segundos, cosas realmente complicadas, estudios realmente complicados, no son nada aparatosos. Son de relativas dimensiones relativamente pequeñas, así que el área ha quedado como sobrada. Ajá. En cuanto a las necesidades de este equipamiento. El tercer laboratorio es el físico-químico para desarrollo y control de calidad de todos los insumos, es decir, desde la materia prima que ingresa hasta todo lo que se desarrolla en materia de producción. Aquí dentro tiene que pasar por este laboratorio para hacer control de calidad, según las más estrictas medidas, de todas las etapas. Aparece otra cámara al fondo también de contramuestras y al fondo también el biotario, que es donde están los animales para experimentación. No se crían en el lugar. Están
te están corrigiendo acá, Rosario, te están corrigiendo.
Sí, a ver, ¿qué dije?
Bioterio.
Bioterio. Sí, bioterio, etario, le agregué una E. Bioterio, donde están los animales de experimentación, que según me explicaron se tiende a utilizar cada vez menos, pero por supuesto que las demás se han contemplado, no se crían aquí, los más altos estándares de confort animal, hasta una cámara de eutanasia está contemplado entonces, para que todo el tratamiento de los animales que utilizan en experimentación tengan de todas las consideraciones del caso. ¿Alguna otra corrección?
No. estaba esperando que el doctor Leanes agregara eventualmente algo a esta descripción.
No, está Rosario, tiene, soy un fiel escucha de la radio, tiene una capacidad enorme de poder describir y todo tipo de edificación y infraestructura de edilicia, y me llama la atención qué bien que puede definir para hacer de afuera un laboratorio.
¿Hacia dónde es que apunta la empresa con este paso?
Bueno, esta inversión que es importante y que fue, quería destacar, en colaboración con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que aportó un subsidio importante para que se lleve adelante, y junto a todo ese grupo que seguramente Rosario está enfrente a ellos, un grupo llevado adelante por Leonardo Acosta, Reolón y una serie de gente joven, y habrá visto que hay muchas mujeres al frente de todo ese laboratorio. Es un laboratorio destinado justamente a poner a punto una serie de controles de calidad y tener todo el equipamiento para apoyar dentro de un proyecto con la ANI de una serie de cinco productos, que se trata de dos farmacológicos modernos, nuevos, son una serie de combinaciones especialmente desarrolladas para la región, y sobre todo tres vacunas, una para equinos en el área de la reproducción, una para bovinos, ovinos, y otra también dedicada al área de caninos. Es un proyecto más largo plazo, basado en ingeniería genética, también con acuerdos dentro de un marco de acuerdos con Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur, Instituto Clemente Estable. Es decir, hay una serie de apoyos también de la academia externos que hacen posible que junto al laboratorio de esta escala puedan hacer factible y tendríamos en tiempo razonable todos los ensayos para llevar adelante un producto que lleva mucho tiempo y esfuerzo.
¿Cómo juega la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación?
La ANI, en este momento Santa Elena, participa ya en tres proyectos. Uno de ellos fue concluido, ejecutado, que era un tanque de fermentación de piloto extremadamente automatizado. Fue ejecutado y por lo tanto la colaboración fue muy importante, porque eso genera la posibilidad de la preindustrialización de todos los proyectos. Este otro proyecto que estamos ahora hablando es en un subsidio de aproximadamente más de $70,000 que apoyó para llevar adelante todo la compra de infraestructura, desarrollo y alguna contratación de personal. Y todo lo demás fue puesto directamente por capital propio. Y hay otro proyecto en camino que ya está Santa Elena asociada con el grupo de la gente de Esturiones del Río Negro para la producción de nuevas vacunas que ya estamos elaborando para ellos, y que es un área muy interesante también.
Se nos fue el tiempo, quizás podemos en el final mirar otra vez hacia adelante, ¿no?
Mirando para adelante y analizando las perspectivas, ¿cómo está preparado el Uruguay? En materia, por ejemplo, de recursos humanos y de capacidades, ¿cómo está el país?
Bueno, en el área nuestra, Rosario lo decía, creo, o Rosana también mencionaba la importante factor humano y la multidisciplinario que parece ser toda la actividad que estamos llevando adelante. Y eso es cierto, ya que Santa Elena ha tenido la oportunidad de contratar una cantidad de gente joven proveniente, ya no de la Facultad de Veterinaria o de Química, que es muy importante estos recursos, sino también de Facultad de Ciencias, con una cantidad de espectros de que va de lo biológico estrictamente, virología, bacteriología y biología molecular. Esto ha generado que podamos obtener y atraer gente, así como también tecnicaturas y personal idóneo para el desarrollo de todos estos proyectos. Uruguay cuenta con un personal y con un grupo de gente joven capacitado, pero que va a tener que crecer, porque en el área biotecnológica la formación y la capacitación de personal todavía es escasa.
Doctor Rafael Leanis, asesor técnico de Laboratorio Santa Elena, gracias por acompañarnos esta mañana y en cualquier momento la seguimos, sobre todo para ver cuáles son los nuevos pasos, porque el crecimiento continúa.
El crecimiento continúa y el objetivo fundamental es que se realicen inversiones en este joint venture cada vez mayores y que finalmente este proyecto sea todo elaborado en Uruguay. Es decir, que crezca para el mundo desde la fabricación, investigación y desarrollo con recursos uruguayos y con personal, sobre todo, generado en este país.